Sánchez. En este mes de noviembre se ha cumplido un año del accidente del buque Prestige frente a las costas gallegas. El día 13 el petrolero sufrió una rotura en el casco y fue el día 19 del mismo mes cuando el buque, partido en dos mitades, se hundió en el fondo del mar tras la polémica decisión de alejarlo de la costa. El vertido del fuel ha tenido duras consecuencias para Galicia. 14.000 toneladas del crudo todavía continúan en el carguero hundido a 4.000 metros. Desde el gobierno gallego se asegura que la mayoría de los daños personales y materiales ya se han paliado. Nosotros queremos saber, conocer las medidas que se han tomado en este periodo y la evaluación que al pasar un año se puede hacer de la catástrofe, evaluación económica y medioambiental. Y precisamente para ello hemos invitado a María José Vázquez Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo, de la asignatura Economía Medioambiental. María José, muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos de nuevo, porque el año pasado nos hiciste una explicación muy entrañable y teóricamente para los alumnos de Económica muy práctica. María José, el gobierno asegura que la mayoría de los daños del Prestige ya se han paliado. Hagamos una evaluación, si le parece, desde una perspectiva económica y desde una perspectiva medioambiental. ¿Qué memorándum presentaría usted de lo acontecido? ¿Han existido impactos?
Bueno, evidentemente, después de una marea negra de las dimensiones que hemos sufrido en la costa atlántica europea, ha tenido consecuencias muy negativas, tanto a nivel ambiental como económico. Poco a poco hay que decir que la actividad económica va volviendo a la normalidad. Aún claro está, sin poder hablar de recuperación. Sin embargo, los impactos ambientales van a ser más difíciles de mitigar e implica un proceso mucho más largo. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, del regreso a la actividad económica, ¿no? El día 1 de julio se abrió la pesca en todas las zonas del litoral gallego. No sin polémica, por cierto, ¿no? Y el día 8 de octubre se abrió todo el marisqueo. Piensa que hace un año exactamente, a día de hoy, estaba todo cerrado. Es decir, el 90% de la costa gallega estuvo cerrada a la actividad extractiva y afectaba incluso a 10 millas hacia el interior del Océano Atlántico. Como indicador ambiental, pues no sé, se utiliza habitualmente el número de playas petroleadas, ¿no? Había cerca de 1.100 playas petroleadas. Actualmente el gobierno dice que solo quedan 9 playas con manchas evidentes. Yo digo evidentes porque en realidad aún hay lo que se llama galletas que llegan de vez en cuando y hay bastante efecto lasaña, ¿no? Estas capas de arena combinadas con capas de fuel. La situación, la verdad, ambientalmente, yo creo que no es muy buena. Es buena estéticamente en las playas, pero no es muy buena en el resto de los ecosistemas costeros, tipo rocas, acantilados, marismas. En esos lugares, desgraciadamente, la contaminación es más difícil de limpiar, es mucho menos visible y, además, existe mayor riesgo de toda intervención humana porque son zonas muy sensibles. Ha sido mucho peor. Yo creo que todavía existen muchas secuelas en las islas atlánticas, sobre todo, y en estos lugares sensibles del litoral gallego.
María José, ¿se han cuantificado los impactos? ¿Cómo se han cuantificado? ¿Qué ha costado el Prestige a nivel económico? Y me gustaría que hiciéramos una referencia especial al sector turístico.
Bueno, evidentemente sí se han cuantificado los impactos, ¿no? Sin embargo, el problema es que existe mucho baile de cifras, es decir, existe una cuantificación oficial por parte del gobierno que tiene como objetivo fundamental presentar reclamaciones ante el FIRAC, que es el Fondo de Compensación por Accidentes Derivados del Tráfico de Hidrocarburos, y en ese caso desconocemos el procedimiento por el que se han obtenido las cuantificaciones, pero suponemos que se trata de aquellos gastos que tienen factura, que es lo que realmente acepta el FIDAC, ¿no? Bueno, yo tengo la desagregación de los datos, te digo que las cifras que se conocen en octubre del 2003 están en torno a 795 millones de euros, si quieres después lo desagregamos, ¿no? Por otro lado, aparte del gobierno existen otras cuantificaciones, ¿no? Yo tengo algunos estudios que se han hecho, entre ellos pues un estudio de las Cámaras de Comercio gallegas, que calcula aproximadamente 320 millones de euros de pérdida de valor añadido en el sector pesquero, pesquero y relacionados, ¿no? Y existe también un estudio editado en Galicia por la Fundación Barrio de la Maza, que han hecho 40 profesores universitarios y que llega a estimar en conjunto, añadiendo además a las pérdidas de los sectores, añadiendo los gastos de limpieza y de restauración, llega hasta los 3.000 millones de euros, ¿no? Entonces ves que el baile de cifras oscila muchísimo, ¿no? Respecto a si se han paliado económicamente los efectos, pues bueno, vosotros sabéis que existen las ayudas que el gobierno aprobó en noviembre, que realmente no son ayudas, ¿no? Que son anticipos a cuenta de las futuras indemnizaciones y que han conseguido contribuir parcialmente a paliar la pérdida de las rentas de armadores, tripulantes y mariscadores. En diciembre, afortunadamente, se amplió la cuantía y se amplió el ámbito de las ayudas para incluir a otros sectores, rederos, personal de cofradías, operarios de lonjas, etcétera, ¿no? y también a otras zonas, porque el fuel se fue extendiendo, ¿no?, hacia Asturias, Cantabria, País Vasco. El problema de estas ayudas, que yo quería resaltar un poco, es que algunas de las ayudas, por ejemplo, las ayudas a los comercios minoristas, exigían el cese total de la actividad para ser beneficiario, y por ello han quedado al margen muchos comerciantes pequeños que realmente no han perdido parte de su actividad, pero que no han cesado su actividad, ¿no? Después han quedado al margen, aún después de la ampliación, muchas actividades, como los parques de cultivo, en zonas intermareales, y estos comerciantes minoristas que no han sido totalmente cubiertos por las indemnizaciones, ¿no? Respecto al turismo, pues realmente el gobierno presenta ante el FIDAC, por lo menos en los últimos documentos que nosotros tenemos, una estimación de pérdidas turísticas de 100 millones de euros. Curiosamente, que es lo que nos llama muchísimo la atención, es la misma estimación que presenta Francia para las indemnizaciones, cuando realmente en Galicia hemos recibido muchísimo más fuel, ¿no? En Galicia y en la costa española, ¿no? Yo estoy hablando de Galicia, que es lo que más conozco. No sabemos muy bien de dónde proceden esas estimaciones, ¿no? Sin embargo, repito que el FIDAC, como solo admite gastos con factura, supongo que esos serán los gastos que el gobierno español puede demostrar con facturas, ¿no? Realmente, además, en las estimaciones que se están realizando de pérdidas turísticas no se incluyen otros gastos, ¿no?, que no son facturables, como es la pérdida de disfrute de los flujos de turistas que se siguen realizando, o incluso las visitas que no pernoctan, solamente se consideran visitas que pernoctan, ¿no? Eso es realmente algo que nosotros creemos que se debería estimar, ¿no? Además, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística estiman que ha habido un 10% de caída en las visitas hasta el mes de julio. Solamente tenemos datos hasta el mes de julio, cuando el resto de España sube un 2% y en Galicia el año anterior había subido un 7% el turismo. Nosotros tenemos otro tipo de indicadores, pues por ejemplo, en las Islas Cíes hay un camping en el que la gente se registra, ¿no?, con lo cual los datos son bastante fiables, y ahí ha habido una caída de un 50% con respecto a las visitas del año anterior. Y, por ejemplo, el gobierno asturiano ha estimado un 20% también de caída en su turismo. No sé, realmente ves que las cifras son
controvertidas.
Sí, muy controvertidas, y tenemos muchísimo baile, pero bueno, que puede darte una imagen de cómo está la situación. Hay siempre muchísima diferencia entre las cifras oficiales y las cifras que presentan el resto de las instituciones, y eso es un problema realmente.
María José, a nivel legislativo dependemos de Europa. ¿Qué es lo que ha cambiado en el marco legislativo del transporte marítimo en Europa?
Bueno, existen muchas nuevas propuestas, pero sobre todo yo destacaría que se ha acelerado la aplicación de los paquetes ERICA 1 y ERICA 2, ¿no?, que introducían muchas medidas para legislar el transporte marítimo de hidrocarburos. Por ejemplo, pues se ha adelantado la constitución de la Agencia de Seguridad Marítima. Se habla de una red de puertos refugio que todavía no está realmente muy formalizada, pero que en teoría está esperando a que la Organización Marítima Internacional les dé a la Unión Europea, nos dé a la Unión Europea las condiciones que han de tener estos puertos refugio. El Plan Nacional de Salvamento Marítimo, por lo que nosotros sabemos, sigue sin variaciones. Y una de las medidas fundamentales que fue aprobada en julio es la prohibición del transporte de fuel pesado en buques monocasco superiores a 5.000 toneladas, perdón, con la erradicación total de los monocasco, en el año 2010. Esto es un avance porque en el ERICA se pretendía esta total erradicación de los monocasco en el 2015. Sin embargo, yo también resaltaría que esto quiere decir que estos buques monocasco no pueden atracar en puertos comunitarios, pero sí navegar. Entonces, realmente es una solución o una intervención tímida en contra de los buques monocasco, ¿no? Después, la Unión Europea pues está pensando también, estas son propuestas aún, crear pues zonas de especial protección en esta zona del corredor atlántico y un control más riguroso de los estados de abanderamiento y sociedades de clasificación. El alejamiento de corredores también es otra de las medidas que se aprueba, ¿no?, o que se piensa aprobar en un futuro próximo.
María José, en 30 segundos, ¿me podrías valorar si las medidas tomadas hasta ahora y las perspectivas de cambio en la nueva legislación, perspectivas futuras, podrían ahorrarnos un desastre como el que ocurrió, que no deseamos que vuelva a ocurrir?
Bueno, mi respuesta es, te voy a dar una opinión muy personal, ¿no? Creo que hay muchos planes, la mayor parte de ellos muy interesantes. Creo que por ahora pocos hechos. También hay que tener en cuenta que aplicar este tipo de planes lleva su tiempo y que es muy lento, ¿no? Pero realmente yo lo que creo que no se ha enfatizado, no se ha incidido mucho, es en el tema de la responsabilidad. Es decir, aquí sigue siendo muy barato contaminar porque el régimen de indemnizaciones, el régimen de responsabilidad, se centra en un fondo colectivo en el que todos aportan una mínima parte, pero no se sabe realmente quién es el responsable, quién paga, y además tienen un límite muy determinado. Desde mi punto de vista, este fondo lo que hace es realmente que le resulte muy rentable a los contaminadores contaminar, ¿no? Esto creo que ya lo habíamos hablado en el pasado, pero no hemos incidido en ese punto que yo creo que es el más importante para prevenir futuros accidentes.
María José, pues de esa responsabilidad trataremos de hablar más adelante. Hoy nuestro tiempo ha terminado. Muchísimas gracias por contar de nuevo con su colaboración y muy buenas noches.
Nada, gracias a vosotros.
Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo sábado. Un saludo.